Este fin de semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó su primer viaje a La Habana para reunirse con Fidel y Raúl Castro y así ratificar una alianza estratégica entre ambos países. En medio de la cobertura de esa visita, en Caracas, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que hará la auditoría de las elecciones del pasado 14 de abril. Este había sido un reclamo enfático de la oposición, liderada por Enrique Capriles, después de que Maduro ganara por un escaso margen de apenas 1,8% de los votos y en medio de múltiples denuncias de irregularidades durante la jornada de votación. Sin embargo, la resolución del Consejo Nacional Electoral está lejos de satisfacer a la oposición, ya que no tiene en cuenta las exigencias planteadas por Capriles. Hablando en cadena obligatoria de radio y televisión, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, dijo que el equipo de Capriles solicitó revisiones impracticables que están fuera de lo que comprende la verificación ciudadana. Para analizar estos últimos hechos en Venezuela, estamos en diálogo con Andrés Rojas, periodista del diario El Nacional de Venezuela. Andrés, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días para ustedes en Montevideo.
Andrés, en primer lugar, ¿cómo ha caído en los diferentes sectores esta decisión del Consejo Nacional Electoral de hacer la auditoría de las elecciones, pero sin tener en cuenta lo que había reclamado Capriles?
Mira, bueno, justamente ya ayer hubo una conferencia de prensa por parte de los diputados de la oposición, en los cuales rechazan los términos en los que fue planteada la auditoría, entre otras razones porque no se permite la revisión de los cuadernos de votación, que los cuadernos de votación son como unos listados donde se verifican los electores que efectivamente acudieron a la votación y tratar de determinar si hubo o no duplicidad de votantes, tratar de determinar si, porque se han hecho muchas denuncias de posibles fallecidos que acudieron una y hasta más veces a votar en distintos sitios. Entonces, eso es uno de los aspectos que ha objetado la oposición, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha señalado que eso está fuera del marco de lo que es una auditoría.
Ese es el punto principal y bueno, como decías, quedó claro que por ese lado no se va a dar lugar al pedido de Capriles. Ahora, ¿la denuncia de la oposición incluía algunos otros puntos?
Sí, que incluye otros aspectos que tienen que ver con determinar todas las irregularidades que en la cadena de televisión que ofreció la presidenta del Consejo Nacional Electoral el sábado en la noche, ella señalaba de, a criterio de ella, que muchas de las denuncias que había hecho la oposición y que serían objeto de revisión en la auditoría, carecían de fundamento. Entonces ella señalaba que habían algunos aspectos que no tenían que ver estrictamente con las votaciones, el hecho de denuncia de lo que aquí se llama, por ejemplo, voto asistido, que es para personas mayores, de acuerdo a la normativa electoral, nada más se permite que una sola persona asista, por ejemplo, una persona mayor o que esté en silla de ruedas o sea invidente, y hay cantidad de denuncias donde en centros de votación una persona acudió hasta con 10, asistió a 10 votantes en un mismo centro electoral.
Andrés, ¿y qué medidas le quedan ahora a Capriles para impugnar la elección, luego de que, bueno, de que se da este anuncio del Consejo Nacional Electoral?
Ellos tenían, digamos, dos vías. Una es acudir a la auditoría y el lapso para impugnar las elecciones que se hace ante el Tribunal Supremo de Justicia vence esta semana. Entonces ya, de todas maneras, Capriles había dicho que independientemente que se aceptara o no la auditoría, antes de conocerse el mecanismo que iba a utilizar el Consejo Nacional Electoral, no se iba a aprovechar justamente el impugnar las elecciones, porque de acuerdo a la revisión que ha hecho la oposición, la votación favorecería a Capriles. Él aclaró en la última alocución que dio la semana pasada, en una entrevista que dio, él decía que él sí consideraba que él tenía los votos, pero que hay inconsistencias en los votos obtenidos por Nicolás Maduro.
Ayer Capriles en su cuenta de Twitter escribía, entre otras cosas, que más temprano que tarde se van a volver a hacer estas elecciones, se van a repetir. ¿Qué posibilidades le ves vos a ese camino?
Mira, bueno, en este momento personalmente lo veo un poco inviable, ¿no? Uh-huh. Pero indiscutiblemente va a depender un poco de los acontecimientos políticos, cómo se vayan dando. Digamos, formalmente aquí lo que hay, lo permite la Constitución, lo que se llama el mecanismo del revocatorio, que al pasado la mitad del periodo, que son 3 años, se puede convocar un referéndum revocatorio contra el mandatario. Eso no solamente es para la figura del presidente de la República, sino también de gobernadores de estado o alcaldes. Ahora, dependerá mucho de la decisión que tome el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo tiene la mayor parte en la sala electoral. La mayor parte de los magistrados son de tendencia oficialista. El presidente de esa sala se llama Gilberto Carrasquero, llegó a ser presidente del Consejo Nacional Electoral durante el periodo de los 14 años del gobierno del presidente Chávez, antes de Tibisay y Lucena.
Uh-huh. Andrés, yendo más a lo que ha pasado desde el 14 de abril hasta ahora en Venezuela, ¿cómo definirías un poco la relación gobierno-oposición luego de las elecciones?
Una relación sin diálogo, donde las dos partes se niegan la existencia de la otra, y eso es lo que está marcando un poco la agenda de ingobernabilidad, por lo demás en un escenario económico bastante complicado. Es decir, digamos, yo que estoy especializado en temas económicos, uno empieza a ver que los reportes internacionales sobre Venezuela por parte de bancos de inversión, por parte de agentes financieros, es de mucha duda sobre todo para medidas tremendas desde el punto de vista fiscal, monetario, cambiario, que tiene que tomar el gobierno del presidente Maduro, y que en un ambiente sin acuerdo político. Yo creo que, digamos, uno de los aspectos que el gobierno no tomó en cuenta es que, independientemente de quién ganó, si ganó Maduro, son dos mitades, o sea, prácticamente iguales. Eso por un lado. Y lo otro es, bueno, detuvieron a una persona que fue militar, ahora forma parte de uno de los partidos políticos de oposición, y hay una arremetida, digamos, contra dirigentes de la oposición, el amenazarlos de que no se les va a pagar su sueldo porque no reconocen al presidente Maduro, las denuncias que se han hecho ante las inspectorías del trabajo de funcionarios que trabajan para algún organismo del Estado, y que por la simple sospecha de que no acudieron a los actos masivos del presidente Maduro, sobre todo en la campaña electoral, se les está despidiendo.
Andrés, por otro lado, ¿en qué está la denuncia que se iba a presentar contra Capriles por su supuesta responsabilidad en los disturbios, con heridos y todo, que hubo en las protestas posteriores al día de elecciones?
Hasta ahora formalmente no ha acudido ninguna acción sobre a la fiscalía contra Capriles. Se nombró una comisión que va a estudiar los casos de violencia, eso es una comisión de la Asamblea Nacional, pero ahí nuevamente tenemos un problema en que esa comisión está formada solamente por diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, no hay ningún miembro de la oposición. Entonces, en ese sentido no ha avanzado. O sea, con Capriles se preparan dos acciones. Una desde el punto de vista penal, por sus supuestos vínculos, por incitar a la violencia en los días posteriores al 14 de abril. Y la otra es que Capriles sigue teniendo la posición de gobernador del estado Miranda. Es el segundo estado con mayor población aquí y abarca una porción de Caracas. Entonces, también ha habido señalamientos, pero sobre todo a través de los medios de comunicación, que se intentaría revocarle el mandato o declarar la falta absoluta de Capriles al frente de la gobernación. Pero hasta ahora ni la vía judicial ni esta vía política se han tomado algunas decisiones contra Capriles.
Andrés, por último, para terminar, este fin de semana también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó su primer viaje, que fue a La Habana, concretamente para reunirse con Fidel y Raúl Castro y ratificar una alianza estratégica, como lo definió. ¿Qué valor tiene este encuentro? ¿Qué peso se le dio desde el punto de vista político, teniendo en cuenta, bueno, la relación que Chávez históricamente mantuvo con Cuba y con estos líderes cubanos?
Indiscutiblemente que se ha convertido en un nuevo elemento de discusión política, justamente tomando esos lazos. El presidente Maduro desde La Habana anunció acuerdos por el orden de 2.000 millones de dólares, pero siempre estos acuerdos han sido una asistencia financiera básicamente centrada en el envío de petróleo a cambio de servicios de salud o servicios de educación. por el orden de ese monto, 2.000 millones de dólares. Entonces, por parte de la oposición, lo que ha existido fue señalamiento de que se fueron a recibir líneas de lo que debería ser la actuación política, y bueno, a reiterar la asistencia del gobierno venezolano a Cuba, que viene desde hace casi 14 años. Por el parte del gobierno se insiste que en todos estos acuerdos lo que hacen es beneficiar a la población, principalmente el que es en materia de salud, que implica el apoyo a lo que llaman los centros de diagnóstico primario, ¿no? Cuando una persona se enferma y recibe atención inmediata, sobre todo en zonas del país de escasos recursos.
¿Y qué análisis se hizo un poco desde el punto de vista de la imagen de Maduro, de consolidar su nuevo cargo de presidente, teniendo en cuenta, bueno, históricamente lo que han sido las relaciones de Chávez con tanto Fidel como Raúl Castro?
Bueno, ya aún desde la época, desde la campaña electoral, incluso cuando Maduro era presidente encargado, en los momentos que el presidente Chávez estaba convaleciente, siempre se ha señalado que Maduro ha sido el funcionario del gobierno del presidente Chávez que tuvo mayores vínculos con el gobierno cubano. Buena parte de lo que fue la formación de Maduro en lo que tiene que ver con formación política, aún antes que Chávez llegara al poder, se realizó en Cuba. O sea, Maduro militó en un partido político que ya prácticamente está inexistente, pero que se llamaba la Liga Socialista, que tenía buena parte de la formación se realizaba en Cuba. Eso, digamos, por ese lado. Y por el lado ya de las relaciones, es tratar de fortalecer unos vínculos que obviamente para los cubanos generaban dudas, que ellos no tenían incertidumbre con respecto a Chávez, pero dados los problemas económicos sobre todo petroleros que tiene en este momento Venezuela, por parte de las autoridades cubanas existía la necesidad de saber un poco cuáles eran las orientaciones que iba a adoptar Maduro, sobre todo porque en los últimos días se ha señalado que en algunas designaciones del gabinete se ha privilegiado más lo pragmático que lo ideológico. Con esto cierro, ha habido ya un primer intento de acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, luego que el presidente anunció la semana pasada la designación de un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, llamado Calixto Ortega, como encargado de negocios de nuestra embajada en Washington.
Andrés Rojas, periodista del diario El Nacional de Venezuela, muchas gracias por estos minutos, volvemos a conversar en cualquier momento.
Vale, seguro a ustedes y bueno, gracias por la llamada.